Como siempre, es un privilegio y responsabilidad estar aquí. Los que entendáis del tema en la informática, para hacer un programa con los cuales luego se maneja todo, ¿no? Todos los programas, ¿no? Hay muchos que una forma para hacerlos son con condiciones, ¿no? Una condición, si se cumple, si se cumple, pues te lleva a una condición más o a algo final. Si no se cumple, pues va por otra rama. Y para empezar, os quiero hacer una pregunta y ver las dos ramas que hay, ¿no? Y la pregunta es, ¿te consideras salvo? ¿Nos consideramos salvos? Si es que no, te animo a que te quedes, porque hoy hay un mensaje de salvación y de gozo para ti. Si en cambio nos vamos por la otra rama y es que sí, te hago otra pregunta. ¿Hay veces que dudas de la salvación? Si estás en ese caso, te animo también a que te quedes, porque también hay un mensaje de esperanza y de gozo para ti. Y si en cambio la respuesta a si tienes dudas es que no, pues también te animo a que te quedes, porque hay un mensaje de gozo para dar la gloria a Dios. En la última canción hemos cantado, morando al abrigo de Dios, tenemos seguridad. Y sobre ese tema me gustaría hablar, sobre la seguridad de la salvación que nos enseña la Biblia. Lo que me gustaría hacer es primeramente ver algunos pasajes que quizá nos pueden llevar a dudas sobre si la salvación se puede perder o no, aunque sabemos que no es así, pero hay pasajes que son un poco más complicados, que quizás ha habido gente que los interpreta mal, o que a lo mejor los leemos y podemos llegar a dudar un poco. Como por ejemplo en Gálatas, cuando dice que algunos han caído de la gracia. En Hebreos también dice que hay algunos que fueron iluminados y ya no hay más, y parece como que los saca y ya no hay más sacrificio por ellos. O cuando Jesús habla de la vid y los pámpanos, que en los mismos pámpanos, que se supone que son los creyentes, hay unos que permanecen en él y otros que son quemados. Bueno, ahora los veremos. Y después de esto nos centraremos en el pasaje que hemos leído en Romanos 5, para ver una serie de vínculos que nos pone Pablo, que nos confirman la seguridad que tenemos en la salvación de nuestro Dios. Voy a orar y empezaremos. Sí, Señor, te damos gracias por poder estar aquí con libertad, Señor, y pido que sea tu voluntad lo que se hable, Señor. Que sea tu palabra la que lleve este mensaje, Señor, para tu honra y tu gloria. Y te damos también gracias porque tenemos la seguridad de que el sacrificio de Cristo fue completo y suficiente para nuestra salvación, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Y me gustaría empezar justo como voy a terminar, leyendo un versículo en Juan 19, los versículos 28 al 30. Estos son cuando Jesús estaba en la cruz, una de sus últimas palabras. Dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon un vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esas palabras, consumado es, ya nos dan la idea de que está todo hecho, como luego veremos. Pero como he dicho, me gustaría empezar con esos pasajes más complicados que quizás nos pueden llevar a confusión. El primero está en Gálatas. Gálatas 5, del 1 al 5. Que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. No sé si veis esa frase en el versículo 4 que dice de la gracia habéis caído. Ha habido gente que lo ha llegado a interpretar mal, como indicando que eran unos creyentes que la salvación la perdieron. Así que para ver que esto no es así, vamos a ver a quién se dirige y en el sentido en que estas personas han caído de la gracia. Pablo escribía a una iglesia en Galacia, por tanto estas palabras van dirigidas a las personas de esta iglesia que se supone que son personas que han hecho una profesión de fe. También es verdad que muchas de estas personas venían de un origen judío que enfatizaban el esfuerzo en cumplir la ley, en hacer buenas obras para agradar a Dios y muchas veces les costaba separarse de esa idea, ¿no? Estos son los judaizantes y algunos también eran un problema para la iglesia porque había personas que sí creían en la fe y solamente ponían la confianza en eso, pero estas personas les pueden hacer que duden sobre si en verdad hace falta algo más para mantener la salvación, ¿no? Así que Pablo enseña aquí, claro, se refiere a estas personas que estaban poniendo, que quizá habían hecho una profesión de fe, actuaban como cristianos, iban a la iglesia, pero seguían confiando en sus obras, en el cumplimiento de la ley para la salvación. Así que Pablo aquí nos enseña que si a pesar de pertenecer a una iglesia, esta persona rechaza la insuficiencia total de la fe en Cristo, está falsificando la obra de Cristo a su favor y se coloca bajo la obligación de tener que mantener y guardar toda la ley y es en el sentido ese en el que caen de la gracia y se excluyen a sí mismos de la justicia de Dios. O sea, que no, en esa frase no se refiere realmente a cristianos genuinos. Entonces, no se puede interpretar como que son cristianos que han perdido la salvación. hago énfasis en esto, en que eran personas que quizás parecían que sí que eran creyentes, ¿no? Pero realmente no eran genuinos. Otro pasaje se encuentra en Hebreos 6, los versículos 1 al 8, pero voy a empezar en el 4, el Hebreos 6, del 4 al 8, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Quizá aquí podemos ver un poco más claro esto, ¿no? Dice aquellos que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y gustaron del don celestial y recayeron. Es imposible que haya más arrepentimiento para ellos. La clase de gente que encontramos aquí son personas que es posible que vayan a la iglesia durante años, que oigan el evangelio una y otra vez, y aún sean fieles a la membresía y que trabajen en la iglesia, pero que realmente, genuinamente, nunca han puesto su fe en Jesucristo. Conociendo la verdad de la gracia de Dios, incluso habiendo hecho una profesión de fe, deciden dejar su fe y apartarse de Dios. Y quizás a lo que se refiere aquí es al rechazo persistente de estas personas hacia Dios. Por tanto, como en el caso anterior, no estamos ante personas que realmente han puesto su fe en Cristo de manera genuina. Entonces esto ya lo descarta como una posibilidad de perder la salvación. Pero además, si nos fijamos, estas personas tenían 5 ventajas. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron esos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero. Son términos que, si nos fijamos en el resto del Nuevo Testamento, en ningún otro sitio se refieren a la salvación. Entonces podemos descartar que se refiera a que eran salvos. Sí que incluye lo que antes hemos dicho, que eran personas que pertenecían a una iglesia y que seguramente estaban activas y a ojos de los hombres quizá parecían que sí que eran salvos. Entonces, lo que se puede perder no es la salvación en sí, sino la oportunidad para recibir la salvación. Podemos también imaginar que estas personas estaban casi en el conocimiento máximo que se puede tener de Dios en cuanto a que están en una iglesia y conocen el Evangelio al 100%, porque están activos y muestran que conocen sobre el tema. Y el tercer pasaje es Juan 15, también un pasaje muy conocido, palabras de Jesús, del 1 al 6, que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bien, aquí Jesús nos compara con pámpanos, con ramas, pero también dice que hay algunos que van a ser quemados, refiriéndose por supuesto a la condición eterna, ¿no? Y esto es lo que puede parecer y nos puede hacer llegar a dudar sobre este tema. Hablando sobre el pasaje, la esencia de la vida del cristiano es llevar fruto, y si la fe genuina está presente, no puede hacer, no, o sea, tiene que llevar fruto, ya sea una uva pequeñita o un racimo, pero el creyente de verdad va a llevar fruto. Por tanto, con esto entendemos que los pámpanos que dice que se van a quemar no se refiere a los creyentes, porque dice que son los pámpanos que no llevan fruto. Por tanto, vemos una relación en los tres pasajes, que las frases que podemos llegar a malinterpretar no se refiere a creyentes, y todos estos pasajes que digo, bueno, voy a descartar los pasajes más difíciles, ¿no? No solamente es para confirmar lo que ya sabemos, que la salvación es segura, sino también para que nos examinemos a nosotros mismos y realmente confirmemos que nuestra fe es genuina, ¿no? Con los ejemplos que aquí hemos visto. Bien, pues vamos ahora a ir al pasaje central, que es Romanos 5, del 1 al 11. Y para ponernos un poco en el contexto del pasaje, Pablo en los primeros capítulos de la carta nos enseña que todo el mundo es culpable ante Dios y que para estar bien con Él debemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso nos lo dice en el capítulo 3, el versículo 24. Tras enseñar todo lo referente a la justificación. Puede ser que Pablo pensara que las personas a las que iba escribida, a las que iba dirigida esta carta, seguramente muchos con trasfondo judío, quizás se preguntaban, vale, tenemos esa salvación, pero ahora, ¿cómo podemos mantener esta salvación? ¿Con el cumplimiento de la ley? ¿Con las buenas obras? Y quizá con esto en mente es que, con esto y seguro con más cosas en mente, seguro que Pablo escribe este pasaje. Pero antes de pasar al pasaje, pensemos en esto que quizá podían pensar estas personas con un trasfondo judío que estaban muy acostumbrados al cumplimiento de la ley y a las buenas obras. Si la conservación de la salvación dependiera de lo que podamos o no podamos hacer, entonces nuestra salvación sería tan segura como la fidelidad nuestra. Lo cual, a mí por lo menos no me da ninguna seguridad. En cambio, según lo que la Biblia nos enseña, este pasaje y muchos otros, nuestra salvación no depende en absoluto de nosotros, sino de la fidelidad de Dios. Y gloria a Dios por ellos, por ello. Isaías describe la fidelidad de Dios como un cinturón de sus lomos. David dice que hasta los cielos llega tu misericordia. Jeremías también dice, grande es tu fidelidad. Y en Hebreos se dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, gracias a Dios, que nuestra seguridad está puesta en su fidelidad y no en la nuestra. Si bien hace falta continuar y esforzarse en la fe, nuestra habilidad para sostenernos está basada en la fidelidad del Señor y no en la nuestra. Así que vamos a entrar en lo que dice Pablo acerca de este tema en este pasaje y vamos a ver seis vínculos de la cadena que nos asegura la salvación en Dios. Iremos viendo el pasaje poco a poco con cada uno de estos vínculos. En primer lugar, tenemos que estamos en paz con Dios, que no hay más guerra con Dios. Bien, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empieza enlazando la enseñanza de los capítulos de antes con la paz que tenemos por medio de la fe que nos lleva a la justificación. Esta paz no es un sentimiento en un sentido, sino que es un hecho. Podemos tener la seguridad de que esta paz es real. Porque antes de la justificación, cada persona, cada ser humano está en guerra con Dios. Y de igual forma, la persona que es justificada por la fe en Jesucristo está en paz con Dios, sin importar cómo nos podamos sentir en un momento específico, con culpabilidad o en un momento que estemos con gozo y si nos sintamos, cuando somos justificados por Dios, estamos con seguridad en paz con Dios, sin importar cómo nos podamos sentir en un momento. Así que por medio de la confianza en el Señor Jesucristo, la guerra de un pecador con Dios se acaba para toda la eternidad. Si lo miramos por las personas no creyentes, la mayoría no piensan que son enemigos de Dios. No piensan que tienen una guerra con Dios, ¿no? Quizá porque se ven como personas buenas, porque no piensan que son pecadores, ¿no? Y seguramente muchos, cuando hayamos hablado con algunas personas, no llegan a entender o no reconocen su pecado porque son personas buenas, intentan hacer el bien con todos. Pero claro, las mentes de estas personas están en paz con la carne y según la Biblia, esto significa estar en enemistad contra Dios. Además, también Dios es enemigo del pecador. Y esa enemistad no puede acabar hasta que el pecador deposite su confianza en Jesucristo. También la consecuencia inmediata de la justificación es la reconciliación, que es el tema del capítulo 5, y esta reconciliación es lo que nos trae la paz con Dios. Al principio de hablar de la paz he dicho que es un hecho en vez de un sentimiento, pero en un sentido también es un sentimiento de gozo de los cristianos al saber que estamos en paz con Dios, ¿no? Que la justificación es suficiente para que esa guerra se haya acabado. En Efesios se describe la paz como el calzado del Evangelio de la paz, haciendo referencia a la armadura del soldado, que en aquella época pues los zapatos tenían como unas púas para mantenerse firme en la tierra, ¿no? Para en el momento de la batalla no resbalarse y estar seguro. Y esa es la idea que nos proporciona esta paz que tenemos por medio de la justificación, una seguridad. Y por eso es el primer vínculo que aquí Pablo nos presenta sobre la seguridad que tenemos en la salvación de Dios. Pasando al segundo, una posición segura. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo nos dice que por medio de Jesucristo hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta seguridad es el segundo vínculo que Pablo nos presenta aquí. En Hebreos también se nos dice que la muerte de Cristo supuso, bueno, se rasgó el velo y supuso que tenemos entrada completa al lugar santo. Dice en Hebreos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Por medio de esta obra nos podemos acercar en plena certidumbre de fe, con seguridad. Y esa seguridad en la obra de Jesucristo es el segundo vínculo que aquí Pablo nos presenta. Aunque la fe es algo que hace falta para la salvación, como antes hemos dicho, es la gracia de Dios la que tiene el poder de salvarnos y de mantenernos salvos. También dice en Gálatas 3:3 que no comenzamos en el Espíritu para luego terminar en la carne. Los creyentes, es verdad que a menudo caemos en pecado, pero el pecado del creyente no es más poderoso que la gracia de Dios, pues el Señor Jesús pagó la pena por cada uno de los pecados. También podemos pensar que si los pecados que cometimos antes de ser salvos, estamos seguros de que Dios los perdonó, también los que cometemos después, ¿no? Ahora bien, aquí hay que tener cuidado porque el hecho de tener esta seguridad no nos da la libertad total para pecar, ¿no? Si tuviésemos ese pensamiento, tendríamos que ver en qué rama de la pregunta que he hecho al principio estamos, ¿no? Cuando los creyentes dudan de la seguridad de la salvación, lo que en verdad se cuestiona es el poder de Dios y se añade el mérito a las obras de cada uno. Como personas quizá es difícil estar seguros, y dudar es algo que es normal porque somos personas y tenemos los sentimientos, pero que esta seguridad que tenemos sea un gozo, ¿no? Que nos venga a la mente que es la gracia de Dios y su misericordia los que nos mantiene salvos, que ya lo ha hecho todo. Bien, el tercer vínculo es la esperanza para el futuro que tenemos en Dios. Esto lo vemos en los versículos 2 a 5. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El tercer eslabón de la cadena es esta esperanza que tenemos en el futuro por medio de Jesucristo. Porque cada aspecto de la salvación se debe únicamente a la obra de Dios. Es imposible que la misma se pueda perder, y el fin de esta maravillosa obra es la glorificación final de los creyentes. Como también nos dice en Romanos 8:30, que dice: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que esta esperanza que tenemos como segura, porque así Dios lo ha prometido, debe también de sernos de ánimo para estar seguros de nuestra salvación. Aparte, también habla sobre las tribulaciones. Aquí las tribulaciones, en el original, es una palabra que da la idea de estar bajo presión. Podemos pensar en cuando se hace el aceite o con las olivas y el vino con las uvas, que se aprietan para sacar el producto. Entonces, esas tribulaciones, esa presión que podemos sentir como cristianos, nos llevan a una madurez espiritual que nos lleva a vivir con esperanza. Entonces, también es una prueba y una seguridad el pasar las tribulaciones que tenemos que pasar como cristianos, ¿no? El siguiente vínculo, el número 4, es el amor que recibimos por parte de Dios. Esto lo vemos en los versículos 5 al 8. Dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando una persona recibe la salvación a través de Jesucristo, entra en una relación de amor con Dios, que dura para siempre. Y podemos estar seguros de ello. Queda bien claro que no se refiere al amor de nosotros hacia Dios, sino del amor de Dios a nosotros. Y además, la verdad del Evangelio es que Dios de tal manera amó a la humanidad pecadora, caída y rebelde, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Además, aquí la palabra derramado en el versículo 5 hace referencia a generosidad. O sea, la idea en el original es como una copa que rebosa, ¿no? Que echas y rebosa. No es un amor que nos da en porciones pequeñas, sino el máximo amor que se puede expresar. Como hemos leído ese versículo en Juan 3:16, que llegó hasta dar a su único hijo por nosotros. El amor de Dios no es como el amor de las personas, que tendemos a esperar algo a cambio, o incluso podríamos llegar a sacrificarnos por alguien a quien realmente queremos, pero jamás nos plantearíamos sacrificarnos por un enemigo. Y aquí nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y en el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios ha mostrado ese amor para salvarnos, ¿cómo no va a tener el mismo amor o más para mantenernos salvos, ¿no? Entonces, ese es otro vínculo que nos asegura nuestra salvación. Y el número 5 es que tenemos una liberación cierta en los versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El quinto eslabón es la certeza de la liberación del juicio divino. Si Dios tuvo la voluntad y el poder de redimirnos, ¿cómo no va a tener mucho más el poder y la voluntad de mantenernos salvos? O si el pecado no supuso una barrera para el comienzo de la redención, ¿cómo puede serlo para la consumación de la redención? Si la gracia de Dios cubre el pecado de sus enemigos cuando pasamos a ser sus hijos, ¿cuánto más podrá cubrir los pecados de sus hijos? Por supuesto, sabemos que la Biblia nos enseña que tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y que el cristiano no vive en pecado, sino que lucha contra el pecado. Y creo que eso es algo para que nos examinemos si realmente luchamos contra el pecado o vivimos en pecado, ¿no? Y por último, en el último versículo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y lo último es el gozo que nos tiene que dar todo esto, ¿no? La alegría que tenemos que sentir. Y esto ya no es un hecho, es un sentimiento que nos confirma que la salvación de Dios es segura. Así que gloria a Dios por ello. Estos eslabones que unen al creyente con el Señor le aseguran una salvación verdadera y eterna y todas las razones posibles para tener una completa seguridad en ella. Entonces, que recordemos que la salvación no depende de la fidelidad nuestra, sino de la fidelidad de Dios, y que podemos estar seguros que Dios es fiel. Y como he dicho, voy a terminar otra vez leyendo Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra consumado significa que la deuda está pagada por completo y la obra de redención quedó completa en este punto. Si la aceptamos, tenemos la seguridad de la salvación. Y eso era. Dios te bendiga.